Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
6 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, que seguimos en Buenos Días Madrid, los de las 10 de Buenos Días. Y estábamos con nuestra sección con buena planta, con Pedro Martín. Habíamos resuelto ya las dudas de los oyentes que nos han llegado a lo largo de la semana. Y ahora toca hablar de a qué huelen los jardines en el mes de febrero. Pedro, cuéntanos a qué huelen.
Claro. Aquí, tú cuando vas a un parque o a una zona de boscosa, ¿a qué te huele según cuando vas, según la época del año? Te huele una cosa o otra, pero los sentidos se agilizan, o sea, se estimulan según los olores. Y yo, que tengo la suerte de poder pasear o poder visitar tanto los parques de la ciudad, los que están en el centro, como los que están en los extremos, en la zona periurbana, incluso en la sierra, pues cada uno se manifiesta de una forma. Fíjate, cuando estás en la sierra, puedes ver el semáforo, y el semáforo en la naturaleza es, uno de los semáforos es el liquen. Cuando tú ves liquen, sí, pues significa que hay oxígeno, respira de otra forma el bosque. Te huele pues a humedad, te huele a los aromas de según qué plantas, si son coníferas o son caducifolias, tengan hojas o no, si hay algún arbusto próximo que te emita olor, que hay una variedad inmensa, que te va, entonces te va a decir, ¿a qué me huele? Entonces tu mente te va a decir, pues me huele a madera, o a castaño, o a jazmín, o a rosas, según donde estés paseando. Entonces, estimular y recordar a qué nos huele cada bosque o cada zona que solemos visitar, tanto para juego, como para descansar, como para pasear, es muy importante. Y también traer cómo respiran esas zonas. Me estoy dando cuenta de que unas respiran mejor, con mucha salud, y otras que no. Y esto me hace decir lo que llevamos tiempo diciendo, que hay que revisar los modelos de nuestros jardines y de nuestros parques para que sigan oliendo y sigan produciendo y captando CO2, tenemos que cambiar los criterios. Me he dado cuenta de que los que están en el centro de la ciudad respiran con deficiencia, que no huelen ya, no producen tantos olores, que no huelen a esa salud, a esa naturaleza que nos transmite cuando vamos a un parque, tanto a jugar como a pasear o a leer. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, me agrada mucho pasear por un lugar y que me huela a vida, ¿no? A cuando suena el agua, a correr o a regar, o están removiendo el terreno para renovar las plantas, eso es fundamental, o que están saliendo los nuevos brotes de según qué especies. Todo eso nos transmite no solamente a la infancia, sino que nos transporta a sentimientos muy agradables, ¿no? Y que tenemos la suerte de que también, que ahora sí podemos, lo diremos, hemos tenido poetas que lo han sabido transmitir y lo han podido decir. Entonces, yo invito a nuestros queridos e inteligentes oyentes que intenten decirnos cuando van a su parque favorito, o su plazuela, o su zona de bosque, ya sea perimetral o interna, que nos intente decir a qué nos huelen, porque les vamos a intentar decir qué plantas son las que confeccionan según qué parque. Y eso hace que haya una cantidad de olores, a veces mezclados, otras veces muy definidos, sí, según vayamos paseando. Por ejemplo, en los jardines románticos tenemos los setos. ¿Qué nos transmiten los setos? Pues según la época del año, si lo acaban de recortar, nos produce un olor. Si están produciendo florecillas, porque es una composición de un seto de flores, y nos está dando ese aroma, y eso, por eso es una de las definiciones que lo confieren como jardín romántico. En Madrid tenemos algunos. Mira, un reto, a ver si alguien sabría decirme uno de los jardines románticos por excelencia que tenemos en Madrid, que tiene mucha historia y que hablaremos de él en próximos días. Ahí lo dejo, ¿no? Por ejemplo.
¿Te digo yo uno?
Venga.
El Capricho.
Ese es uno de los jardines románticos, pero hay otro todavía que tiene acentuado más ese sentimiento. El Jardín de Capricho es uno de ellos.
Bueno, yo ahí lo dejo, y los oyentes, si quieren asumir ese reto, que nos lo manden también a ese correo que tenemos con buenaplantaom@ondamadrid.es. La semana que viene, oye, vamos diciendo qué es lo que nos han contado nuestros oyentes. Pedro, que tenemos que concluir la sección, vamos con la adivinanza.
Vale. Bueno, tengo, más que adivinanza, tengo refrán y unas palabras que están vinculadas con lo que acabamos de decir. Mira, relacionado con este mes: mal año espero si en febrero anda en mangas de camisa el jornalero. Y luego, si no llueve en febrero, ni buen prado ni buen centeno. Yo creo que la sabiduría popular está muy bien.
Está
y
muy
luego,
bien.
Lo, uno de nuestros poetas más queridos posiblemente, que transmitía, o sea, o intentaba transmitir, y creo que desde mi punto de vista que lo hacía muy bien, pues traer unas frases a colación lo que hemos estado hablando hoy. Te lo digo brevemente, intento memorizar y no equivocarme. Volverás a mi huerto y a mi higuera por los altos andamios de las flores. Pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas. Tus sangres irán a cada lado, disputando tu novia y las abejas. Tu corazón ya terciopelo ajado llama a un campo de almendras, por el lo de las almendras del otro día. Espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata, te quiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Y ya está.
Pues muy bonito, y además nos viene fenomenal en el Día Mundial de las Almendras. Gracias, Pedro. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Venga, un beso.
Luego.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Feliz Día Mundial de las Almendras.
Sí, sí, la verdad, muy ricas.
¿Que no sabías tú que las amargas tienen cianuro?
No, no, además yo cuando me toca una amarga la mastico hasta el final porque es
pues
una prueba que me ha puesto el señor en el camino.
No, 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 debes ¿sí? comerlas.
Ya, ya, pero es algo que yo hago, es decir, me llega la amarga, venga, aguanta Sergio, aguanta. Como de los pimientos del padrón, te toca el que pica.
Pues no, hay que escupir.
Ya, 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 pero a partir de ahora escupiré la almendra. Hasta ahora me la comía y luego traguito de cerveza para que se fuese
pues no.
El amargor.
No tienes que hacer eso. Bueno, vamos con capítulos anteriores, con el
Venga,
de ayer.
Antes de echar la vista atrás, solamente saludar a nuestra oyente Ángeles, que está ahí fiel a
¿sí?
escucharnos en la distancia, porque nos escucha desde Galicia. Entonces
¡toma!
Lo hace a través de aplicación y nos ve todas las mañanas, ¿vale?, en nuestra web. Así que besito a Ángeles y a toda la gente que nos sigue de esta manera.
Espera, que le voy
no
a
vive
saludar.
En la Comunidad de Madrid. Saluda.
¡Hola!
A la cámara.
¿Estoy en la cámara que es? Sí.
Sí.
¡Hola, Ángeles! Aquí estamos, en nuestro streaming.
Ahí estamos. Ahora sí, podemos ir al capítulo
Muy bien,
de ayer.
Venga, perfecto.
En el capítulo del lunes...
Capítulo de ayer.
Sí.
Cosas que sabes hacer o que has aprendido y que no sirven absolutamente para nada.
Que nada, vale. Cosas inútiles a las que te apuntaron o cosas inútiles que se te quedaron en tu cabeza, ¿vale?
Bueno, o en tus pies.
O en tus pies.
Como en tu caso.
O en tus pies.
La Little Polka,
bueno,
¿vale?
Primero, dentro de la sección de capítulos anteriores, subsección sin ánimo de ser pedantes.
Vaya.
Escribe Antonio
sí.
a nuestro WhatsApp. Dice, sin ánimo de ser pedantes, Eli, Sergio.
¿Qué ha pasado?
Vosotros. Habéis mencionado Colmenar, ¿es
sí.
verdad? Ayer nos escribía nuestra oyente Merche y nos comentaba que en Colmenar se disfrazaba todo el mundo en los carnavales previos a la pandemia y que hubo un año que hubo desfile de estaciones de metro.
Sí.
Y teníamos unas dudas, ¿te acuerdas? Decíamos, ¿será Colmenar viejo? ¿Será Colmenar de oreja? Era Colmenar viejo porque así nos lo contaba Merche. Bien, Antonio nos cuenta. Dice, habéis comentado que podría ser viejo y de oreja. Os habéis olvidado de otro municipio de nuestra comunidad
Cierto.
Como es Colmenar del Arroyo.
Sí, señor.
Gracias y enhorabuena por ser tan naturales.
Pues hombre, se agradece que agradezcan nuestra naturalidad y pedimos perdón a todos los vecinos de Colmenar de Arroyo.
Claro.
Es verdad.
Sí,
mucho Colmenar.
Hay
aquí
mucho Colmenar.
En Madrid, claro.
Bueno, besitos, os queremos a todos por igual, independientemente del Colmenar en el que viváis.
Exactamente.
¿No?
Sí, sí,
a
sí.
A partir de ahora, Colmenar, cuando digamos, os engloba a todos.
Venga.
Bueno, no, a lo mejor no les gusta, cada uno quiere tener su idiosincrasia.
Hombre, claro, perdona.
Bueno, Cintia nos hablaba ayer, ¿te acuerdas? De que ella no entendía por qué se tuvo que aprender todos los... ella hablaba del índice de la Biblia y eran todos los libros de la Biblia.
Sí,
vale.
Es verdad.
Y por el otro lado, nos cuenta Cintia, ya se animó ayer en el WhatsApp, pues ya
sí.
nos contó, que no se le han olvidado las rimas con los ríos de España que le hizo aprender una profesora.
¿Ah, sí?
Sí, como las lagunas de Ruidera ven nacer al río Guadiana, que se esconde y aparece siempre que le viene la gana.
¡Ah, muy bien! Pero mira, eso le ha sido de utilidad.
Sí, sí, sí.
Y tiene porque otra saben los claro, los ríos.
Claro, y me dice, os mando otra del río Guadalquivir.
Venga.
Hombre, yo ya que está animada no la voy a...
Pues no
yo...
la vas a cortar,
no,
claro.
Pues Cintia, di que sí, además es vuestro WhatsApp para lo que queráis. Dice, el río Guadalquivir baila flamenco en Sevilla. Como es un río navegable, hay barcos en sus orillas.
Ah, bueno, está bien.
Pero bueno, puede ser útil cuando vayas allí de visita a Sevilla.
Pues sabes que es navegable, claro.
Y recitas ahí la poesía a los turistas.
Exacto, y te sacas unos dinerillos, ya de paso.
Raquel dice, ¿qué recuerdos de la infancia cuando habéis dicho lo de supercalifragilisticoespialidoso? Que lo comentamos, que un oyente decía que vale, pues que a ella le ha venido a la cabeza de cachibú de cachivaca.
¿Eso
pues,
qué es?
Pues que las espinacas se machacan. Dice que era casi...
Pero esto Popeye no lo decía, ¿no?
No, no. Esto creo que era de los payasos de la tele.
¿De cachibú de cachivaca?
De cachibú de cachivaca. Dice Raquel, que se acuerda al decir supercalifrágil... A ver, ella escuchó que yo leía supercalifragilístico espialidoso y a ella le vino a la cabeza de
un
cachibú
de
cachivaca. Sí.
Vale.
También le vino así a la cabeza, que se lo sabe de memoria, el nombre de Pipi Lastrun entero.
¿Y
de
cuál
Pipi
es?
Calzas largas. ¿Lo tengo que leer?
Claro.
Pipilota Victualia Rulgarvina Krumskinskam Efranisdotter Landström.
Muy útil para la vida cotidiana saberte esto. Vale, perfecto.
Marta nos contaba ayer, y no dio tiempo a leerla, que ella no fue a Danzas del Mundo, como fue a mi caso, que yo fui a Danzas del Mundo. Ella fue a bailes regionales en Moratalaz. ¿Sabes que su madre era?
Bueno, oye... Tú fuiste a Braojos a hacerte, claro, especialista en bailes del mundo,
pues
y
eso,
en pandero cuadrado.
Que le daban, hay clases, sí, de baile regional. Y dice, vamos, él y yo no tengo ni pueblo. Dice, ni tampoco...
¿Qué? No tiene ni pueblo el que practica, el,
claro,
que lucir,
claro,
sus habilidades.
Su madre la mandó a bailar jotas y cosas de estas y ella no iba a tener nunca lucir ese baile en ningún pueblo. Dice, tampoco, por no tener pueblo, tampoco tengo coordinación. Dice, yo es... No puedo dar a la castañuela y mover la pierna al brazo a la vez. Que de coordinación cero. Pero ella estuvo ahí porque su madre se empeñó. Marta,
ahí dándole a la jota aragonesa, sí, y, y luego la lleva una pierna para un lado, un brazo para el otro. En fin, podéis quedar un día, tú le tocas el pandero cuadrado.
Hombre,
y ella baila.
Dice que le iba a tocar el pandero.
Bueno, perdona, tú tocas el pandero cuadrado y ella baila un baile.
Yo te toco el pandero y me toca las castañuelas. Y
no, que queda fatal.
Ramón, di que a él le dio por aprenderse, dice, sin que nadie me obligase, que es lo peor, los códigos postales de la Comunidad de Madrid.
¿Qué hizo eso?
Sí, sí, sí.
Hay gente que está muy aburrida.
Y sigo diciendo del tirón, y sin confundirme, la lista,
sí,
de los que íbamos a clase a séptimo B y octavo B de EGB. Que le sale del tirón la lista. Cuando
bien,
la pasa a la lista, que se la sabe de memoria. Estos mensajes escritos se nos quedaron pendiente y se nos quedó pendiente una nota de voz que llegaba y que sonaba y suena así.
¿Eso qué es?
Es Paco haciendo el intermitente.
Que ayer nos contaba que sabía hacer el intermitente.
Es verdad, es un poco...
Que esto no le ha servido en su vida para mucho...
Pero mira, para
pero
que
mira,
le saquemos por la radio.
Está muy bien.
Aprovecho para, si alguien sabe hacer ruidos con la boca, pues nos los envía.
Oye, apunta un día, hacemos oyentes que hagan ruidos con la boca.
Vosotros, si sabéis hacer cualquier ruidito con la boca, pues nada, nos lo enviáis al 628-091-117.
Perfecto.
El intermitente ha sonado muy bien, Paco.
Bueno, esto, capítulos de ayer, finiquitado. ¿O
sí,
no?
Finiquitado.
Vale. Pues vamos con capítulo de hoy. ¿Qué pedimos hoy?
Bueno, pues nuestras protagonistas... Hoy son las 14.824 cabinas que siguen existiendo por toda España.
Cabinas de teléfono.
Cabinas de teléfono.
No de mesoterapia ni
no,
nada.
No, esas son muchos más.
Por
ni
eso.
De depilación láser y estas cosas,
sí,
¿no?
No.
Cabinas de teléfono siguen existiendo, ¿vale? Van a dejar de existir. No, 93 años tienen, no van a llegar a ser centenarias. Es decir, todas las previsiones apuntan...
Qué triste.
Que este diciembre desaparezcan,
sí,
de nuestra vida y del paisaje urbano, algunas reconvertidas, como ha pasado en Andalucía, en cargadores de móviles y estas cosas.
Claro.
Yo traigo una idea para reconvertir las cabinas, que ahora también te la cuento, que está funcionando muy bien en Japón. Y yo soy fan de Japón.
vale.
Porque Japón nos soluciona mucho esta sección.
Sí, también
eso,
es verdad.
Por eso yo soy muy agradecido
Sayonara. Sayonara, vale, bien.
Bueno, desaparecen porque ya aparte de eso no son rentables, aunque son, han dejado también de ser considerados servicio público.
Ya.
¿Sabes cuántas llamadas registran entre todas las cabinas, las 14.824 cabinas a la semana?
No sé, no tengo ni idea.
Una.
¿Cómo una?
Una llamada.
¿Una llamada?
Una llamada.
Por favor,
a
busquemos
semana,
a la persona que hace esa llamada. Tiene una entrevista.
Una llamada.
Hay una
llamada.
Persona que todavía llama por cabina.
Hay una llamada en España que utiliza a la semana una de las 14.824 cabinas.
Qué triste.
La verdad que sí. Estaban ahí a puntito de llegar a los 100 años.
Bueno, y a raíz de esta bonita noticia que pedimos.
Esas cosas que tú sigues haciendo, como este bonito español, a la antigua usanza. Como antes, ¿eh? Te resistes a las nuevas tecnologías, a lo mejor, o sigues haciendo cosas en casa a mano, en lugar de...
¿Sigues lavando las sábanas en el río?
¿Eso? Sí, sí.
No creo que haya mucho.
¿Te arriñonas ahí para quitar los manchurrones? Cosas que tú sigues haciendo como las abuelas, como antes.
Ajá.
Porque sí, porque tú prefieres hacerlas así.
El cocido en olla de barro,
también,
al chuchup.
Al chuchup,
por ejemplo.
Esas cosas, no las cuentas, ¿vale?
Ajá, muy bien. Tenemos el WhatsApp, como siempre.
Sí, el 628-091-117.
Vale, cosas que sigues haciendo a la vieja usanza.
Oye, que luego te cuento lo de Japón.
Ah, pues cuéntamelo ya.
Ah, por eso que las cabinas de teléfono en Japón se han convertido en cabinas para teletrabajar.
¿Pero qué me dices?
Se llaman telecube.
Bueno, como están acostumbrados a dormir como en una especie de nicho funerario.
Mira,
también.
Te enseño.
A ver,
enseño
pásamelo
fotos.
Por debajo de la mampara.
Mira, las cabinas de siempre les han puesto un asiento y tienes conexión a internet para tu portátil, tu móvil. Te cuesta 2 euros cada 15 minutos que se esté trabajando.
Pero si parecen máquinas de esas expendedoras de sándwiches.
¿Los
han metido
me das uno de
la
cangrejo? De cangrejo con lechuga o una empanada. Mira, perdona, que tengo a mi jefe por aquí, por Skype, que te has confundido.
Oye, pues es una idea.
Una idea, yo doy ideas, ¿eh?
Pues sí.
Hay que reciclar las cabinas españolas.
Caso de tamaño, pero están acostumbrados.
Hombre, hay gente que está teletrabajando ahí detrás del sofá de su casa para no molestar a la familia.
También, es verdad.
Pues podía teletrabajar desde una cabina.
Bueno, pues oye,
además,
hay que dar la idea.
Ventilación anti-COVID.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Es que los japoneses son la bomba, señores. Bueno, que dicho lo cual... ponte manos a la obra, que ya empiezan
Venga.
A llegar WhatsApps.
Eso espero.
Ya
voy
sabéis,
a abrirlo.
Podéis mandar mensaje escrito o nota de voz.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, mientras van llegando esos mensajes de WhatsApp, vamos a ver cómo va nuestra agudeza visual. Vamos a ver cómo va ese jueguecito que ha subido un día más Carlos Honorato, nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. ¿Cómo va, Honorato?
Aquí estoy, Eli, pensando que hago igual yo que mi abuela, y es quedarme dormido después de comer. Bueno, a ver, como no es la hora de la siesta, ni mucho menos, sino de participar en @buenosdiasom, en Twitter, que estamos viendo, hemos colgado una foto, se ve un pincho ahí amenazante, la verdad es que es muy bonita la foto que ha hecho Luis Monge, un profesor de la Universidad de Alcalá, que es especialista en fotografía científica, y nosotros hemos preguntado y estamos preguntando, ¿qué es lo que vemos? Y damos tres opciones: pelo de ortiga, aguijón de abeja o pincho de cactus.
Vale, ¿y qué es lo que va ganando de momento?
Hasta el momento va ganando pincho de cactus. Un 63% de nuestros oyentes piensa que es un pincho de cactus.
Bueno.
En segunda posición está el pelo de ortiga, un 32%. Y solo un 5% cree que es un aguijón de abeja.
Pues no estaba fácil la cosa, ¿eh? Yo lo estoy mirando y no lo tengo claro.
No.
Mira.
Yo solo digo una cosa. No siempre la mayoría tiene razón, ¿eh?
Bueno, pues nada, a seguir jugando. @buenosdiasom. Entráis, veis la fotografía, os lo pensáis y os decidís por una de las tres respuestas. Y a la 1:10... Carlos Honorato nos cuenta cuál es la correcta. Venga, nos pinchas la correcta. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Soy Adela González Acuña y soy la jefa de la redacción de Telemadrid. Todas las tardes abrimos la redacción, el corazón de la noticia, sin filtros, sin miedo y en directo, para estar al día y no morir de aburrimiento. Te espero de lunes a viernes a las 3:30 en Telemadrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, que estabas muy preocupado, que no te funcionaba el WhatsApp, que no
ahora,
me funciona,
ahora.
Que no me funciona, y de repente, ¡plo!, todo de golpe, ala, venga.
Yo creo que me estaba metiendo con las cabinas.
Ya, bueno,
son,
bueno.
Son, claro, es como el bisnieto, ¿no?
¿Quién?
El WhatsApp de una llamada telefónica, tendrá un cierto parentesco.
No sé, no tengo ni idea, no lo he pensado nunca, árbol genealógico del WhatsApp.
¿Qué parentesco puede tener el WhatsApp con una cabina de teléfono? Si a alguien se le ocurre, pues nos lo cuenta.
Ninguno. Esto te lo digo yo, ninguno.
Pero que la gente le da la imaginación, yo qué sé.
Bueno, más que la imaginación, lo que tiene que hacer la gente es contarnos cosas. Esas cosas, bueno, que siguen haciendo la antigua usanza.
Enseguida te empiezo a leer el tema de hoy. Esas cosas que seguís haciendo como antes, como en el siglo pasado, como los amis. Mm-hmm. Pero te voy a leer el mensaje de Ángel. Dice: buenos días, soy Ángel. Perdona que no tiene relación con el tema de hoy, pero me crea mucha curiosidad. En los pueblos de Colmenar se llaman Colmenar porque había muchas.
Hemos destapado.
Y también, además, entiendo Colmenar del Arroyo, porque si era que había muchas colmenas, pues están cerca de un arroyo. Colmenar viejo porque estaba ya muy antiguo. O las colmenas muy viejas. Ajá. Colmenar de oreja, que tenía que ver con una oreja, una colmena. No lo entiendo. ¿Me lo podéis aclarar, por favor? Colmenas en ese pueblo. Siento el orden de las frases. Ha podido sonar algún conexo. El micro de mi móvil lo ordena como quiere, nos dice Ángel.
Vale, ¿por qué Colmenar de Oreja se llama Colmenar de Oreja?
Vale.
Si alguien lo sabe, pues que nos lo cuente.
Porque Colmenar Viejo se llama Colmenar Viejo y Colmenar del Arroyo, porque tenemos a Ángel, que está escuchando el programa y tiene dudas.
Hombre, es verdad que Colmenar Viejo y Colmenar del Arroyo tienen una cierta lógica.
Sí,
Colmenar de Oreja no tiene ninguna, así a bote pronto.
Bueno, a lo mejor pero alguien ponía la oreja a ver si
¿se oía las abejas?
¿Están vivas?
Venga, ya.
¿Están vivas? Yo qué sé. No soy apicultor.
Yo
no,
tampoco.
No
ni otorrino.
Gracias,
vale.
Ángel, por crear aquí debate.
Vale, vale. Pues si alguien lo sabe, por favor, que nos lo cuente.
Venga.
Si no, recurriremos a otras fuentes.
Sí.
Mañana mismo. Al alcalde. Llamamos
al alcalde.
Al ayuntamiento, oigan.
O al cronista oficial de la villa, de Colmenar de Oreja.
También, sí existe. Claro.
Luego nos aclara Sergio, oyente, que el cachibú de cachivaca es un clásico de Fofito, de los países de la tele.
Ah, vale, vale,
y
vale.
Y nos manda un enlace al vídeo para que disfrutemos de la canción.
De así cachibú que, de cachivaca.
De cachibú de cachibú de cachivaca, las espinacas se machacan.
Bueno, pues bien, mira. ¿Algo más que sabemos?
Bueno, pues ya vamos con el tema
venga
de hoy. ¿Vale? Empiezo a leerte el mensaje de Enrique, que nos da el buenos días con tres admiraciones.
Hola, Enrique.
Yo sigo a la antigua usanza pelando el macarrón de plástico del cable de corriente. Yo no sé ni cómo se pelaba antes ni cómo se pela ahora, pero bueno,
sí.
Él pela el macarrón de plástico del cable de corriente como antes. ¿Cómo es eso? Quemándolo con el fuego del mechero. Las puntas y con las uñas arrastrando el plástico y me quedo solo con los hilos. Esto lo hacía así mi padre, yo me quedé con la copla y mi hijo alguna vez, pues
sí,
que lo ha visto hacer, él imagino que también seguirá la tradición.
¿Y cómo se hace a la moderna usanza?
A la moderna usanza, Enrique, porque, ¿cómo claro, se hace esto? Me imagino que habrá un aparato, un pelacable.
¿Un pelacable?
O algo que te lo haga así. O un alicate, como me dice Nacho Cerezo.
Ah, con un alicate.
Un alicate lo más seguro que te lo haga, ¿no? Pero Enrique, tú que estás puesto en la materia, pues nos lo vas contando.
Bueno, ¿vale? Pelar cables. Mira.
Buenos días, familia. Con una admiración, la que escribe es Marisa. ¿Sabes de dónde escribe Marisa? ¿Desde
no tengo
dónde?
Ni idea.
Pues desde Villalba, porque nos lo pone.
Hola, Marisa.
Y nos cuenta que ella es una de las que raya el pan a mano, como hacía mi abuela.
Fíjate.
Porque, dice Marisa, el pan no se tira.
Pues tiene toda la razón, y que con un rallador cuando está duro, me imagino, duro como una piedra, para que eso rasque.
A ver, Marisa, ¿en qué momento el pan está óptimo para ser rallado según tu experiencia como ralladora de pan a mano de toda la vida? Ella dice que solo tuvo que... y esto le pesa a Marisa, sí. Solo tuvo que comprar rallado una vez en su vida.
Vaya.
Lo tiene clavado durante el confinamiento porque se le acabaron las existencias del pan normal. Dice, me gusta tener su pan para el día a día, pan para rallar, pan para el gazpacho. Soy muy de no tirar nada, así que...
Pues muy bien hecho.
Muchas gracias, Marisa.
Mira, me lo voy a apuntar. Voy a rallar yo también el pan, pan duro.
Es muy buen día, sí. Digo, es una buena idea.
Pues sí. Vale.
A ver, con unos alicates nos dice Enrique que se raya...
Que se raya, el pan no.
Perdona, Marisa.
¿Será que se pela el cable?
Se pela el cable, que se me cruzan los cables del cerebro y los mensajes. Con alicates.
Sí.
Y ahora hay en el mercado unos alicates pelacables bastante buenos.
Cualquier cosa. Ya hay de todo. Pero él sigue quemando el cable.
Sí, sí, sí.
A mí me da un poco miedo.
Bueno, pero si
que vale el cable, porque ¿dónde para el fuego? O sea, tú prendes fuego a un cable y ¿dónde frena ahí el fuego? Claro.
Digo yo.
No sé.
Muy buenas, equipazo, con 5 admiraciones y no se me ha bailado ninguna.
Vale.
Roberto.
Hola, Roberto.
Colmenar de oreja.
Sí, vale.
Su topónimo procede de Aureliae, en honor al cónsul romano Cayo Aurelio.
Ja.
Que para los que queréis que contextualicemos,
sí,
es contemporáneo de Escipión.
Sí.
Posteriormente se derivó en Aurelia.
¿Mm?
Orella. Y de Orella en oreja. También es posible que
el nombre de oreja no se llama Colmenar de Aurelio, que sería lo lógico.
Claro, pero de Aurelio, Cayo Aurelio fue Cayo Aurelia, Orella y Oreja.
Bueno.
El Oreja le llamarían. Ya. También es posible que...
Tendría las orejas grandes, a lo mejor.
Dice, también es posible que el nombre de Oreja proceda de su posición geográfica en la orilla del río Tajo. Abrazo fuerte para todos.
¿Y por qué...? Si estás a orillas del río Tajo, eres una oreja. No entiendo nada.
Es verdad.
No
porque
sé.
Porque oirías el...
Mira, no hagas suposiciones porque llevamos a la confusión a los oyentes. No tenemos ni idea.
Esto es investigación en directo.
Bueno, pero está bien. Bueno, de momento tenemos que era Colmenar de Aurelio.
No, claro, pero
en
es que
principio.
Puede ser que el río Tajo a esa forma haga un entrante... Cuando entra por Colmenar de Oreja, que parezca una oreja, un pabellón auditivo.
También puede ser. Tú ahí lo dejas, ¿no?
Vale. Sí, es que me viene...
Bueno.
Me encanta esto.
De suponer. Bueno.
Como buenos detectives. Je, 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 je. Se ríe Marisa. El pan está para rallar cuando está duro como un pedrusco.
Claro, por eso te digo, ahí lo tienes que dejar, pues, yo qué sé, tres días, por lo menos.
Dice, primero lo rallo y luego lo pasa por un colador fino, fino.
Ahí va.
Es un rato entretenido y la mar de satisfactorio.
Pues mira, oye, para tener a los niños entretenidos en casa, niños a rallar una barra de pan. Venga, ale.
Ahí, venga.
Claro que sí. Oye, los tienes callados un rato.
Te comes el pescado, rayas pan, ¿eh?
Exacto.
César dice que él, a la antigua usanza, nos da los buenos días sin ningún tipo de admiración.
Hola, César.
César es tímido.
Sí.
Dice que él se despierta con el despertador de toda la vida, el que tiembla la mesilla.
El de ring.
El de ring, 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 ring. Y sigue llamando a sus amigos por teléfono por sus cumpleaños. Dice, ahora todo el mundo envía un WhatsApp o felicita por Facebook.
¿Verdad?
Que poca gente te llama el día de tu cumpleaños o esperas que a ti te llame. Y él que llama en los cumpleaños.
Y además por el fijo. Digo yo, Y así nos ponemos a hacer las cosas de manera tradicional.
Y
¿no?
desde la cabina, César.
Claro que sí. Venga, César, a ello.
Todos tus amiguetes familiares que cumplan años hasta el 31 de diciembre de este año, les puedes felicitar desde una cabina. ¿Vale? Ahora tienes que buscar la más cercana a tu hogar. Mario nos cuenta que él sigue leyendo la prensa.
Muy bien, Mario.
En papel.
Sí.
Vale, ahí los dedos con tinta. Que no los lee la tablet. Mm-hmm. Que no mira las ediciones digitales, ¿vale? Y que comprueba también la lotería de Navidad todos los años con la sábana, esa que te dan de los números premiados. Nada de comprobarlo metiendo el número en la web que te dice si te ha tocado algo.
Hombre, hay que reconocer que es más cómodo. Digo, meterlo en la web, hombre, pero claro. Porque te dejan los ojos allí, ¿eh? Con la sábana esta y luego te bailan todos los números. Oye, pero si a él le gusta... Perfecto.
Sí, sí, sí. Y el marido de Ana, nos cuenta Ana que su marido... ¿Cómo se llama tu marido, Ana? Porque yo quiero que la gente se escuche.
Sí.
Dice que sigue mandando SMS. Es SMS. Que no quiere el WhatsApp. No tiene descargado ni el WhatsApp. Que cuando mandan fotos, eso sí, pide el teléfono de Ana...
Para verlas.
Para ver las fotos o los vídeos, ¿vale? Ya. Dice que es mejor mensajes con caracteres restringidos. Será con el número de caracteres que se pueda enviar. Y que no quiero oír para nada notas de voz.
Ah.
Que para eso la gente llame y deje mensaje en el contestador.
Bueno, pues mira. Oye, cada uno a su bola. Claro.
Así, ¿no? Claro, claro.
Muy bien.
Mario, que tiene una lupa para ver los números de la
lotería. Ah, para ver los números de la lotería.
¿Vale?
Está bien.
Eso, no, hombre, está muy bien.
O sea,
útil.
La mañana allí, una tradición. Que nadie me moleste, que voy a verme toda la sábana esta, a ver si me ha tocado algo.
Bueno, bien. Si nos contaba Mario... que veía en sábana los premios de la lotería, Sergio dice, yo seré uno de los pocos que sigue mirando el teletexto.
¿Pero existe?
Eso digo yo. ¿Existe?
Yo creía que estaba que no existía ya el teletexto. ¡Qué bueno!
Sergio, ¿qué consultas tú, por ejemplo, en el teletexto?
Yo nunca he sabido manejarlo.
¿Eli?
Nunca he sabido manejar el teletexto. Perdona que te diga.
¿Sabes manejar internet?
No, yo pasé directamente... De la nada al todo.
¿A tú fuiste como al...
Yo no pasé por el teletexto.
Nada, ¿no?
Me liaba muchísimo. Sí, no me gustaba.
Nada, pues según Sergio, él sigue consultando
muy bien.
El teletexto, ¿vale?
Pues mira, esto alegrará mucho a quienes se encargan de escribir el teletexto,
sí.
Estarán frustradísimos, no, nadie nos lee.
Y mi duda es si toda televisión actual soporta el teletexto. Es decir, a lo mejor el teletexto sigue activo en algunos... modelos de televisión, que no lo sé, que hablo desde la ignorancia, ¿eh? Yo hemos dejado atrás la duda.
Casi siempre en este programa y en esta sección hablamos desde la absoluta ignorancia.
Hemos dejado atrás la duda de Colmena la Oreja para dar paso a la duda del teletexto. Somos así, siempre tenemos
una duda pendiente
porque somos mentes inquietas.
Bueno, bien.
Nos cuenta Sergio que sigue mirando en el teletexto la programación de ciertos canales y de vez en cuando también miro las noticias deportivas.
Fíjate. Pues bien, me parece bien, perfecto, estupendo. Luego probamos con las teles de aquí, a ver si tienen teletexto.
Vale, pues cuando tú quieras.
Será por teles. No tenemos más que televisiones aquí, todas.
Dice Marisa, el teletexto, con dos admiraciones. Y tanto que sí.
Ah, Marisa también.
Sí, mi madre es súper fan. Dice, no le gusta. Dice, no le gusta eso de las guías en pantalla, que se hace un lío. A ella lo tradicional.
¡El teletexto!
¡El teletexto!
Pues muy bien,
pues
claro,
venga,
que sí.
Pues nada, un saludo.
Está viviendo una segunda juventud el teletexto y no
que
lo sabíamos.
Que nos subtitule el teletexto.
Exacto,
nosotros,
por favor, sí.
En la imagen que tenemos en nuestra web. Buenos días, escribe Carlos de Valdemoro. Entiendo que esa gente que reniega del futuro lavará la ropa a mano en la pila. Tendrá un 5000 o un 600 y televisión de tubo, ¿no? Te parecerá mejor o peor, pero hay que progresar en la vida.
Ah, que está enfadado con el tema que hemos propuesto hoy.
Bueno, yo lo he leído enfadado.
Carlos de Valdemoro.
Yo lo he leído enfadado. A lo mejor él está como en reflexivo.
Ya.
Quiero leer el mensaje de Carlos más reflexivo. Buenos días. Entiendo que esa gente que reniega del futuro lavará la ropa a mano en la pila, tendrá un 5000 o un 600 y televisión de tubo, ¿no? Te parecerá mejor o peor, pero hay que progresar en la vida.
Bueno. Pues nada, desde Valdemoro, no, desde
Carlos,
Silicon Valley,
Carlos
no, desde Valdemoro.
De Valdemoro.
Vale,
un abrazo, Carlos.
Carlos, un beso.
Merche, también mira la programación en el teletexto.
Pero
ja,
bueno,
ja,
por
ja,
favor,
ja.
Si el mundo...
Buenos días, con tus admiraciones.
El mundo vive pendiente del teletexto y nosotros vivimos ajenos a esta realidad. ¿Cómo es? Yo desde hoy me apunto, voy a aprender cómo funciona el teletexto. Ya está.
Pues nada, por colores y poniendo el número de la página que quieres consultar.
¡Qué lío! Déjate.
¡Pero qué lío! Página 100.100 del mando.
Pero si las televisiones 101. Del estudio me las tiene que encender Almonacid con 200 mandos que maneja como si fuese eso, yo qué sé qué. Yo
por
me
cierto,
pierdo.
Mari Carmen nos sí. cuenta, buenos días, bueno, y pone, para cuando lo leas.
Ah, bueno, ¿vale? Pues ahora mismo.
Sí, que lo tenía yo, es que no lo he leído en capítulos anteriores.
Ah, vale.
Vale, vale. Mari Carmen nos cuenta, ¿vale?, que ella ha cumplido el sueño de su vida, que es ir a trabajar en pijama. Que ha ido al colegio en pijama, es profesora. Entonces, el disfraz que ha tocado ha sido variado y han ido todos en pijama.
Ah, bueno, pero no, ¿vale?, es que un día se levanta de la cama y fue en pijama. No.
Lo cuento ahora.
Sí.
No lo he metido en capítulos anteriores porque Mari Carmen...
¿Esto es del capítulo de hace una semana?
No, porque escuchó el programa a través del podcast.
Ah, vale, vale, Mari Carmen.
¿Y
fenomenal.
¿Qué hace Mari Carmen a la vez que escucha el podcast? ¡Fregar los platos a manos!
¡Ahí va! ¡Qué cosas tiene la vida!
Ella aprovecha a fregar por las noches y escuchar el Buenos Días que se emite por la mañana.
Ah, muy bien. Pues nada, Mari Carmen, que nos escuchamos cuando nos escuches será de noche, ¿ya? O sea, bueno, qué buenas noches.
Estela dice, yo en el teletexto leo el horóscopo, mi horóscopo en todos los canales.
Pero por favor, nosotros lo leemos en el periódico. Yo todas las mañanas leo el horóscopo a todo el equipo del
Estela,
programa.
¿Qué horóscopo eres? Para
claro.
saberlo, ¿no?
No, sí, sí. Yo me remito al horóscopo de un periódico en concreto y lo leo todas las mañanas. Pero a partir de ahora lo voy a hacer en el teletexto. ¿Ya está?
Sí, sí, además tienes muchos horóscopos, porque ya ve varios horóscopos en el teletexto.
¿Y todos coinciden o se queda con el que más le gusta?
Es decir, Estela, ¿coinciden los videntes, astrólogos? ¿Quién hace
esto? Ya te digo
esto?
Yo que no. Pero bueno, lo bueno que tienes es que tú lees 15 horóscopos diferentes y dices el que más me conviene. Con este me quedo.
Pilar nos cuenta que su suegro sigue buscando los números de la primitiva...
No puede
en el
ser, no puede ser, por favor, que hoy el tema no es el teletexto y se ha convertido en un monográfico del teletexto.
Porque la gente lo sigue haciendo a la última usanza de utilizar el teletexto. Estela es Libra, mira, como yo, Estela, yo soy Libra.
Ahí va, fíjate, muy bien, muy equilibrados.
Sergio pone, ¡bien! Dice, somos muchos los del teletexto.
Pero bueno, hay que hablar con quienes hacen el teletexto, por favor, que están ahí a tope, de plena actualidad. Y yo desconocía esta cosa.
Auri, buenos días, chicos. Yo sigo cociendo la leche en cazo cada mañana. No utilizo el microondas.
Muy bien.
Y exprimo las naranjas
a mano.
A mano. Nada de exprimidor eléctrico.
¿No? Pues claro que sí. Muy... Yo también las exprimo a mano. Pero no me gusta el exprimidor eléctrico.
Pero no te... Ahora yo hablo desde la ignorancia, como sí. todo lo que hago. No te gusta, pero el resultado es el mismo. ¿Sabe igual la naranja o no?
Hombre, claro.
Ah, vale.
La naranja es la misma.
No, ya, yo qué sé, pero...
Pero el exprimidor eléctrico no hay quien lo limpie luego. Es horroroso.
Sí, qué mal sale.
Y el de mano, nada, lo pones debajo del grifo y ya está.
Ya ahí.
Oye, ¿qué hay que hacer concurso de ruidos?
Lo que tú me digas. Yo estoy
pues
aquí para lo que mandes.
Ya mismo. Vamos con concurso de... Tú has dicho hoy que ibas a hacer concurso de ruido.
Pero yo lo digo,
no puedes defraudar a tu público, perdona.
Nos arrolla las noticias y estas cosas.
Claro, nos arrolla todo. Todo nos arrolla. Así que el resto de cosas que se hacen en el antiguo usanza...
Sigue llegando. Entra mensaje de Pilar, de Rosa de Torrejón. Mañana te los leo.
Madre mía, me los lees todos.
A ver, que nadie escriba más de cosas antiguas.
Vale, de momento vamos a hacer un paréntesis.
Porque hay que dejar libre el teletexto. WhatsApp.
Vamos a dar el resultado por teletexto, no te digo a estas alturas. No, a ver, a partir de este momento...
Mañana leo los mensajes que lleguen al teletexto en lugar de
WhatsApp.
Cambiamos
de tema y abrimos concurso de ruidos.
Gracias a todos.
Exacto, muy bien.
No os merezco.
El que nunca haya escuchado esto, el mecanismo es muy sencillo, más que el del teletexto. Sergio va a hacer un ruido, lo va a hacer con un objeto. no se le va a ver por el streaming, porque Cerezo va a quitar el streaming ahora mismo. Ahí está,
sí,
fuera
streaming.
Sí, porque
hay un riesgo, como tenemos mamparas, a veces me reflejo en la mampara.
Es verdad. Bueno, pues va a hacer un ruido con un objeto y hay que adivinar qué objeto es. Si lo sabéis rápidamente, mandáis un WhatsApp al 628-091-117 poniendo vuestro nombre y el objeto con el que hace el ruido. Y el primero que acierte se lleva un bonito premio.
De Almacenes Hurtado.
Exactamente, que consiste normalmente en libros, en vídeos y en discos y en cosas de estas que tenemos por aquí, fantásticas.
Vale. Solo una respuesta.
Eso, no vale
15. En el caso de poner varias, solo será considerada válida la primera.
Venga.
Luego no me digáis, yo también puse que era un exprimidor.
No,
pero
no.
Pero lo pusiste la tercera.
Exacto, no. Mucha atención, fuera todo sonido, porque Sergio va a hacer el sonido tres veces. ¿Vale?
Tres.
Tendinitis
me va a entrar.
Vamos a ello. Atención.
¿Eso ha valido como una?
Una.
¿Vale, Nacho?
Otra vez. Dos. Tres. Si sabéis qué es el sonido, qué es lo que produce este sonido que acaba de hacer Martín Romo, que siempre se ve estresa mucho cuando tiene que actuar como hacedor de como ruidero de este programa. Ya sabéis, mensaje rápidamente al 628-091-117 y el primero que le acierte, premio que se lleva. Hasta mañana,
hasta
Sergio.
Hasta mañana.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Siempre cerca de la noticia.
Aquí en la zona este, la hostelería.
Muchos pueblos de la Sierra de Guadarrama,
del sur de Madrid, siguen registrando un elevado.
Siempre con sus protagonistas.
Estamos manifestando la libertad de expresión.
Un poco de miedo da, porque en este barrio normalmente es tranquilo.
Venimos aquí porque en Francia es todo cerrado, barrio.
Siempre contando lo que pasa.
Este es el momento en que los agentes de la UCO asaltan la vivienda ocupada.
La vacuna rusa contra el coronavirus, bautizada como Sputnik 5.
La operativa del grupo.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información.
José, ¿qué tal? Oye, ponme lo de siempre, una cañita sin alcohol, porfa. Onda Madrid con sus bares y este informativo, 14 horas, aquí contamos noticias y tenemos muchas más.
Con David Junquera, de lunes a viernes, a las 2, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Se ha convertido en uno de los referentes más potentes que tenemos en lo que se refiere a novela de intriga de nuestro país. Me estoy refiriendo a Tony Hill, que acaba de publicar El oscuro adiós de Teresa Lanza, que es un libro entretenidísimo, de verdad. Son 464 páginas con no menos de 20 personajes que se van entremezclando y donde hay prácticamente de todo, desde asesinatos, suicidios, secuestros, en fin, que no he podido parar durante todo el fin de semana. Tony, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, qué libro tan entretenido, de verdad, y con qué final más inesperado, qué bien hilado todo. porque me estaba contando a los oyentes, no menos de 20 personajes que están todos perfectamente definidos. Manejar tanto personaje con su propia personalidad, eso tiene que ser complicadísimo.
Bueno, un poco, la verdad es que un poco. Fácil no es. Lo que pasa es que, bueno, ya te metes en la historia y es un poco como si fuera tu grupo de amigos, ¿no? Entonces los vas manejando, bueno, la ventaja que tienes es que los manejas tú como quieres, ¿no? Y hacen un poco lo que tú quieres. Pero sí, no es fácil, no es fácil. Sobre todo no es fácil que la gente no se pierda, ¿no? Que con tanto personaje la gente vaya siguiendo la historia y yo creo que la gente la sigue perfectamente.
Se sigue fantásticamente bien, ¿eh? O sea, no hay que volver para atrás para ver quién es este y de quién era el marido, porque se va pillando el hilo perfectamente. Bueno, partimos de una muerte y de una muerta, que es Teresa Lanza. Hay un grupo de amigas que viven en un lugar muy determinado, imaginario en este caso, aunque es muy reconocible en muchos lugares de España y sitios similares. Un grupo de mujeres, un poco mujeres entre mujeres desesperadas y Big Little Lies, ¿no? Ahí están.
Un poquito,
cada una con su personalidad. Y luego me gusta mucho de tu novela, Tony, que hay personajes que podemos no reconocer, pero sí asociar rápidamente con personas muy conocidas, porque ahí tenemos, entre todo este barullo de personajes, tenemos al director teatral acusado de acoso, por ejemplo, que está muy, muy al día, al empresario cara dura que le hace firmar a su mujer papeles y la mujer es medio tonta y no sabe lo que firma. O sea, estas cosas, la inmigración que tiene un pasado oscuro que vuelve a reaparecer, todas estas cosas es que las has metido en esta trama con tanta habilidad que de verdad yo estoy encantada con el libro.
Me alegro. Sí, la verdad es que, a ver, mi intención era un poco, siempre es un poco contar un pedacito de vida, ¿no? Contar un pedazo de vida, en este caso de vida actual, porque la novela transcurre básicamente en 2019, ¿vale? Entonces, sí, yo creo que son es un ambiente muy determinado, es un ambiente de clase alta o clase acomodada, como mínimo, por un lado. Por otro lado está el ambiente de los inmigrantes, que es obviamente distinto. Pero sí, yo creo que todos estos temas son temas que con los que hemos convivido durante estos últimos tiempos, ¿no? Con la corrupción, con el Me Too, con toda una serie de historias que de alguna manera a mí me han ido ayudando a conformar este universo, ¿no? Este universo de ficción, pero que en el fondo, como tú decías muy bien, son muy reconocibles. O sea, son personajes que no existen, pero que, vamos, que podrían existir.
Perfectamente. Yo creo que todos le podemos poner un nombre propio a cada uno de ellos, de personas reales. Bueno, y luego no te has dejado nada, ¿eh? O sea, adopciones, secuestros, suicidios, casi incesto, pues hay de todo.
Hay de todo. Mira, primero que en este número de páginas y con este número de personajes, un poco se presta que haya de todo, ¿no? O sea, si tuvieras una novela minimalista de tres, pues no les podrían pasar tantas cosas, pero aquí el elenco da mucho juego. Y por otro lado, yo tenía muchas ganas de hacer una novela que fuera como vibrante, ¿no? Que fuera entretenidísima, que la gente no pudiera parar de leer y que al mismo tiempo reflexionara sobre algunos temas, ¿vale? Igual reflexionar es un poco pedante, pero que sí que reflejara algunos temas de la sociedad de hoy, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un poco el cóctel, ¿vale? La mezcla que yo he intentado hacer con El oscuro adiós de Teresa Lanza. Que la novela no se pueda dejar por un lado y que al mismo tiempo nos haga pensar un poquito en ciertas cosas en algún momento determinado.
Por ejemplo, en el papel que jugamos los medios de comunicación cuando hay un suceso un poco llamativo, ¿no? Porque ahí no salimos bien parados los medios de comunicación.
Ay, lo siento, pero es que es verdad. Yo creo que todos lo hemos visto. Sí. Evidentemente no son todos los medios, ni mucho menos, ¿no? Pero la idea esta de confundir información con emoción, a mí me parece, francamente, no sé llamarlo peligroso, pero sí al menos a mí me repele un poco, ¿no? Es decir, la información se da cuando tienes una noticia nueva, no cuando especulas durante horas sobre por qué se ha producido un hecho, ¿no? Sobre todo un hecho tan escabroso como en la novela, ¿no? Que es el secuestro, entonces, no la desaparición de un menor. Entonces, me parece que aquí a veces, seguramente por audiencia, seguramente porque el mundo es así ya también no es solo los medios, la gente lo consumimos, o sea que, y lo consumimos con avidez, así que un poco la crítica va para todo.
Pues sí, a esos shows que se suelen montar, donde la palabra presunto, como tú bien cuentas a lo largo de la novela, parece que nos da licencia para decir cualquier tipo de barbaridad, ¿no? Le ponemos el presunto delante o le ponemos el presunto detrás y ya podemos lanzar cualquier tipo de insidia contra cualquier persona que ahí queda, ¿no? Y nos hemos librado. Bueno, pues ahí va esa parte de crítica también a los medios de comunicación. Oye, Tony, el final, como toda buena novela de intriga, uno no se lo espera. Es ¿tú por dónde empiezas, sueles empezar las historias? O en este caso, ¿por dónde empezaste a imaginar la historia del oscuro adiós de Teresa Lanza? ¿Por el final? Te lo digo porque muchos autores empiezan por ahí, tienen un final clarísimo y en base a ese final van armando, digamos, todo el resto de la trama.
Sí, exactamente así. Sí, yo tenía una idea al principio, ¿vale? La idea básica, que era el suicidio de Teresa Lanza y el por qué se suicidó. ¿Vale? O sea, esto yo lo tenía clarísimo porque formaba parte incluso de lo que no podemos hablar, pero formaba parte del mensaje que yo quiero lanzar, ¿no? De alguna manera. Entonces, para mí eso estaba muy claro. Luego, a partir de ahí, sí que ya fui añadiendo personajes, historias, tramas, subtramas, pero el núcleo, por decirlo así, el eje, ¿vale? Argumental, yo lo tenía muy claro. Si no, sí, siempre intento tenerlo, porque si no sí que me perdería hasta yo, ¿vale? Si empiezas a desviarte.
Y luego hay una cosa muy original en esta novela, y es que transcurre como en dos mundos paralelos, ¿no? El de los vivos y el de los muertos.
Sí, esta era también. Esto también fue desde el principio, la idea un poco de que hay un mundo nuestro, ¿no? Donde estamos todos, y otro mundo, no sé si llamarlo otro mundo, pero otra perspectiva del mundo, que es la que nos cuenta Teresa, ¿no? Que es la que nos cuenta esa chica inmigrante que se suicidó y que no sabe por qué, ¿vale? Y que de alguna manera sigue atada a la rutina que tenía antes, ¿no? A ir en espíritu. A las casas donde limpiaba y pulular por allí intentando averiguar qué le pasó, ¿no? E intentando también irse de ese espacio intermedio y, de alguna manera, morir del todo. Me atraía mucho esta idea, me parecía, por un lado, original, y por otro lado también mandaba un mensaje del papel que asignamos, ¿no? A este tipo de personal al que tenemos, bueno, contratado, trabajando en casa, que son una especie que están allí, ¿no? Siempre están, ¿vale? Sobre todo si viven en casa cuidando ancianos, cuidando niños, pero un poco nuestra vida se desarrolla sin hacerles demasiado caso, ¿no? Son un poco fantasmas ya, incluso cuando están vivos.
Bueno, pues en este caso vamos descubriendo al mismo tiempo que el fantasma de Teresa Lanza, ¿qué es lo que ha sucedido y que pueda explicar el principio de la novela, que comienza con eso, con Teresa Lanza, en el mundo de los muertos, se ha suicidado y no sabe por qué? Y a partir de ahí vamos viajando con ella a través de una novela, como digo, entretenidísima, apasionante, que no puedes dejar de leer, 464 páginas, muchos personajes perfectamente descritos, muy bien escrita la novela, así que Tony, enhorabuena, de verdad.
Muchísimas gracias, me alegro un montón. Sabéis, los lectores siempre sois los que tenéis el veredicto final, entonces uno le puede poner muy buena voluntad, pero luego sois vosotros los que decidís.
Bueno, pues a mí me ha gustado tanto que la recomiendo a todos los oyentes de Buenos Días Madrid, El oscuro adiós de Teresa Lanza, firmado por Tony Hill y editada por Peggy Random House. Así que ahí se queda. Tony, larga vida a este oscuro adiós de Teresa Lanza.
Larga vida y muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Adiós. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid, como en todas las horas en punto. Después volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid.